Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
En Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, FM La Ranchada, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Dunas FM, Radio Joven, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Como todas las semanas, acá estamos con nuestro planeta musical, hoy Lautaro Ríos en operación técnica y yo Jorge Laraya. Los invitamos a pasearnos por una ciudad que esconde entre sus calles peatonales leyendas de bellas princesas, cuentos de jóvenes jugando entre jardines y patios de almadrazas y mucha, mucha música, es Samarcanda. Samarcanda es una ciudad de leyendas. Allí cada montículo o barranco es una historia viva del pasado, cada monumento de la antigüedad es un testigo de los eventos reales o imaginarios, cada viejo árbol está unido con alguna alegoría, cada barrio de la ciudad guarda su leyenda como si fuera su genealogía. Se situaba en los caminos de las caravanas de negocios, y por eso, hace muchos siglos, fue uno de los centros de la antigua civilización y poseedora de las tradiciones de cultura de los pueblos de Asia Central.
Thank you.
La tarde va pasando lentamente, mientras una suave brisa fluye desde el río y acompaña a la dorada luz que tiñe la copa de los muchos árboles que pueblan los jardines de la ciudad. Cúpulas y minaretes reflejan en sus baldosines azul y oro los rayos del sol que desciende poco a poco tras las mezquitas de Bibi Hanum. Desde un balcón privilegiado, la colina Afrasiab, un hombre ya maduro, con el pelo y la barba teñidos de gris por los años, contempla el magnífico espectáculo. Es primavera y los jardines muestran toda su hermosura. Tiene en sus manos un libro viejo, bien guarnecido con cuero levemente repujado, que lee con interés. El libro está iluminado con miniaturas persas y lleva numerosas anotaciones en los márgenes, acompañando a las bellas poesías que contiene. Son las famosas Rubaiyat de Omar Khayyam, el filósofo, astrónomo y poeta persa que vivió a caballo de los siglos XI y XII. Su momentáneo poseedor no puede ocultar un gesto de aprobación cuando levanta su mirada tras leer los primeros versos que dicen: Samarcanda, el más bello rostro que la tierra volvió jamás hacia el sol.
Yaxshilar yo'lida o'ltirdim, g'uborim topmadim men, jon ko'ziga tut yostib, yor
Samarcanda, la mítica y bella ciudad que cantaron los poetas turcos y persas en innumerables ocasiones, se remonta hasta más allá de la memoria de estas duras tierras de Asia Central. Esta Samarcanda es la que conoció Omar Khayyam en su juventud, cuando, entre ilusionado y temeroso por no desairar al cadí de la ciudad, aceptó de sus manos un libro de blanquísimas hojas de papel chino, sin duda un importante regalo para un escritor a fines del siglo XI. Libro que, con el paso de los años, Omar llenaría con bellas rubaiyat, convirtiéndolo en una de las joyas de la literatura persa y que en nuestros tiempos ha inspirado obras de la calidad de la novela Samarcanda, precisamente, del libanés Amin Maalouf. Lamentablemente, este esplendor no duraría mucho. Los inicios del siglo XIII fueron especialmente violentos, presagiando los años que seguirían. Las conjuras palaciegas debilitaron la ciudad de tal forma que, cuando en 1220 Genghis Khan la asedió, solo pudo resistir una pequeña guarnición que fue derrotada. El Khan mongol incendió Samarcanda y la destrucción fue tan importante que cuando, un siglo más tarde, Ibn Battuta visitó el lugar, escribió sobre las visibles huellas de las terribles hordas. Bordean el río grandes alcázares y edificios que revelan un refinado gusto. Muchos de ellos están en ruinas y buena parte de la ciudad ha sido arrasada. No tiene ni puertas, y los huertos están en su interior. La antigua grandeza de una de las ciudades mayores, más hermosas y espléndidas del mundo, como la llamó el famoso viajero magrebí, había quedado prácticamente en la leyenda. Hoy Samarcanda es la segunda ciudad más poblada de Uzbekistán, tierra de sol, de desiertos y valles fértiles. Con casi 450.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la que ocupan Marruecos o Suecia, por ejemplo, y situado al norte de Afganistán, Uzbekistán es uno de los dos únicos países en el mundo que no solo no tienen salida directa al mar, sino que tampoco la tiene ninguno de los países con los que tiene frontera. El otro país en esta situación es Liechtenstein. Uzbekistán es el país más poblado de Asia Central. Sus 25 millones de personas, concentradas en el sur y el este del país, son casi la mitad de la población total de la región. Los uzbekos son el grupo étnico dominante, mientras que un 20% aproximadamente reúne a rusos, tajicos, coreanos, kazajos y tártaros, siendo casi todos de religión musulmana sunita. El uzbeko es el idioma estatal oficial, pero el ruso es la lengua común para gran parte del uso cotidiano en el comercio, el gobierno y la comunicación interétnica. Lo que hoy queda de Samarcanda es en gran parte herencia del emir Tamerlán, que dedicó toda su vida a embellecer su capital. Timur, como es su nombre real, era descendiente de Genghis Khan, precisamente el mismo que la incendió, y que durante el siglo XV conquistó todas las tierras entre Estambul y China, dejando uno de los mayores imperios que se recuerdan. Tamerlán fue enterrado en su amada ciudad en el mausoleo de Guri Emir. La sala donde se alza su tumba y la de alguno de sus hijos está decorada con oro que brilla cuando entran los rayos del sol. A mediados del siglo XX se descubrió que la enorme piedra de jade que se creía que escondía su cuerpo no era tal y que los restos de Tamerlán estaban en una cripta subterránea. En 1941, cuando Uzbekistán era parte de la Unión Soviética, el antropólogo ruso Mikhail Gerasimov decidió abrir la tumba, pero antes leyó una inscripción que rezaba: "Aquel que abra esta tumba se enfrentará a un enemigo más cruel que yo". los soviéticos abrieron la tumba de Tamerlán. Al día siguiente, Hitler atacaba a la Unión Soviética.
Topladım her gün sulağım kaydedenim beni topladım.
Además del mausoleo de Tamerlán, Samarcanda posee su corazón, que es el Registán. En esta plaza resplandecen tres de las obras más majestuosas del Islam. Las madrasas, que son escuelas coránicas, se miran con envidia, rivalizando por ser la que atraiga más miradas. La más antigua es la madrasa de Ulugbek, el nombre de uno de los astrónomos más importantes de la historia, nieto de Tamerlán, y acabada en el año 1420 bajo su mandato. Frente a ella está la madrasa Sherdor, decorada con dos leones rugientes que desafían la prohibición del Islam de representar seres vivos. Finalmente, la madrasa Tilakari, con sus azulejos y tranquilo patio que deslumbra por su perfecta simplicidad. Al norte de esta plaza del Registán está la mezquita de Bibi Hanum, la más gigantesca obra del emir Tamerlán, que llevó al límite las técnicas de construcción con la joya más preciada de su extenso imperio. La mezquita se ha ido derrumbando con el paso de los siglos, y aunque hoy aún impresione por sus dimensiones desmedidas, es tan solo una sombra de lo que fue.
Oğlin yeğlar orti Planeta Musical Sur, la otra música.
...103.7... Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire.
Planeta Musical Sur, la otra música.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Musicalmente, la presencia rusa en Uzbekistán, en esta república soviética a la que hoy estamos dedicando el programa, ha sido muy fuerte. La mayoría de los cantantes y grupos de este país hacen música con un sonido bastante occidentalizado y moderno musicalmente, cosa que solo ocurre en uno de sus países vecinos, como es el caso de Kazajistán. En cuanto a la música pop, el rock y particularmente el rap, Uzbekistán es el país que se lleva la mayor parte de la vida artística y musical del Asia Central. Por su parte, la música tradicional de Uzbekistán, constituida básicamente por el makam y el shash makam, tiene muchos rasgos similares con la música tradicional de su vecina Tayikistán, mezclándose así con elementos de la música persa. Sherali Joraev es uno de los makamistas más conocidos y tradicionales del país. Lo escuchamos ahora.
Hey. آرام جانم بارد سرکش نگارم دم جدا عیش قرارم بی بقا من قلد آتش دیک قرا بود بر لقانم باردو چکشم دزل بی دادنی هم و قرار در بادنی خوکسم ده تتگم یادنی تا کی زبانم بارد ای ساروان ای ساروان آخستیر آرام جان.
En el mes de octubre de los años impares se celebra el festival de música Shark Taronalari, que significa Ritmos del Este en uzbeco, en la ciudad de Samarcanda. El mismo reúne a los músicos más representativos del Asia Central, así como de países extrarregionales. El Festival Internacional de Música Shark Taronalari se lleva a cabo en la Plaza de Registán desde 1997, y se ha convertido en un importante evento cultural en el ámbito de la cooperación internacional, que dio no solo impulso a los contactos creativos entre los artistas, trabajadores culturales y musicales de los distintos países, sino que también ha estimulado la integración en el proceso musical que se desarrolla paralelamente en varios continentes culturales. Asistir a este festival es una experiencia intransferible. Cuando cae la noche en Samarcanda, comienza a iluminarse mágicamente una de las madrazas de la Plaza de Registán, y ante el silencio absorto del público, los músicos se posicionan en su explanada y la noche se envuelve en sonidos como este, una canción armenia grabada en el 2003 en la Plaza de Registán y que está interpretada por Gulay y el ensemble Aras.
Aradı
comentemos algunos de los grupos y cantantes uzbecos que escuchamos. Una de ellas es Munadiat Yulcheva, con la que abrimos este programa, la principal intérprete de la música clásica de Uzbekistán. Nacida en 1960 en el valle de Fergana, cerca de la capital uzbeca, Tashkent, desde muy temprana edad era obvio que tenía un gran don como cantante. Esto casi le provocó ser canalizado en una carrera como cantante de ópera, pero ella se volcó inexorablemente hacia la lenta y dolorosa música de su propia cultura antigua, algo que parecía casi predestinado por su nombre, Munadiat, que significa algo así como ascenso a Dios o simplemente la oración. Por su parte, la cantante Dilnura Kodirionova, nacida en Andisán, la cuarta ciudad más grande de Uzbekistán, comenzó allí su educación musical, trasladándose luego a Tashkent, la capital uzbeka, donde integró el Dutar Player Guild Ensemble. Su carrera como solista se inició en el 2001, ganando un concurso en su país, y en el 2003, haciendo una pequeña gira de conciertos en París, recibe el premio estatal Nihol, y el mismo año, el gran premio en el festival Shark Taron Alari. Con un repertorio de canciones tradicionales, en el 2005 fue definida como la mejor cantante de canciones clásicas en Uzbekistán. Otra banda uzbeka es la que estamos escuchando, Tavoyz, establecida desde el año 2000 y que al año siguiente obtuvieron también el premio estatal Nihol. En el 2002 presentaron su primer concierto en el Teatro Nacional Académico de Drama en Uzbekistán. Está formada por 8 músicos, todos ellos ganadores de varios concursos de la República. Tavoyz, el nombre de esta banda, es una palabra árabe que alude al pavo real. Y su belleza y sus plumas iridiscentes se han tomado en el sentido simbólico como nombre de esta banda. También vale destacar al grupo Mashriq, fundado en el año 2000 y liderado por Husnidin Atoev, que invitó al grupo a músicos muy talentosos que tocaban antes en otros conjuntos. Ellos interpretan casi todos los instrumentos musicales tradicionales de Uzbekistán, como doira, tambur, tutor, sato, el ud, rubob y muchísimos otros. Su repertorio contiene la mayoría de los géneros de la música y el canto de Uzbekistán, y han colaborado con músicos de Estados Unidos, la India, Corea y otros países del mundo. Estamos escuchando a la cantante y también compositora Sebana Nazar Khan, nacida en el año 1978 en Tashkent, la capital uzbeka. Es una reconocida estrella de la música pop. No obstante, sorprendió al mercado musical europeo con sus interpretaciones de la música tradicional uzbeka cuando en el año 2003 editó Yol Bolchin, un disco que contiene canciones de los siglos 16 y 17, de donde tomamos este tema, obras que no se rescataron del pasado, puesto que son parte de la música popular uzbeka contemporánea y también de la vida cotidiana de muchos uzbecos, jóvenes y viejos por igual. Por su parte, Yulduz Usmanova, quien interpretará el próximo tema, nacida en el seno de una familia de clase media en la ciudad de Namagán, comenzó a trabajar en una fábrica de seda y a cantar en fiestas de casamientos. Su talento fue descubierto por la famosa cantante uzbeka Gavhar Rahimova, que la llevó a estudiar al Conservatorio Estatal en Tashkent, y desde entonces ha desarrollado una exitosa carrera artística, donde cada año más de 100.000 personas concurren a sus presentaciones en el Palacio de la Amistad entre los Pueblos. Se presentó en la mayoría de los países de la ex Unión Soviética y llevó su música por distintos escenarios de Europa, Estados Unidos, Japón, Turquía y Australia, entre otros. Pero pese a la fama, Yulduz Usmanova nunca olvidó a su pueblo ni a sus raíces y aún continúa viviendo y trabajando en su país, muy cerca de su familia y de su gente.
Thank you. هم بیودک و بیودک شهر هم گدان هم بیودک و بیودک و دنیا میشه هر یودک و هر یودک و دنیا میشه Sahab işine hemimiz Kale durmuz kalemiz Sahab işine hemimiz Kale durmuz kalemiz Lek sahab ne kete yok Tübe yoktur tübe yok Lek sahab ne kete
Nada más, entonces, por hoy nos despedimos. Lautaro Ríos estuvo en operación y yo, Jorge Laraya. Y les comento que los artículos que fueron usados como base para este programa son, uno pertenece a Mark Morte y el otro a Jesús Sánchez Jaén para el sitio viajesyviajeros.com. También que los, además de los intérpretes ya mencionados, también escuchamos a otros músicos uzbecos como Abror Sufarov, Fatoxon Mamadaliev y Bojalar. Y les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora pueden hacerlo ingresando a un sitio en internet cuya dirección es www.audio.urcm.net. Ahora sí, agradeciéndoles que nos hayan sintonizado, esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM Pehuenche en General Alvear, Mendoza, FM La Ranchada en Córdoba, en España a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Dunas FM de Corralejo en las Canarias y Radio Joven de Garachico en Tenerife. En el País Vasco, Radio Tastás en Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldeo y Radio Pudeto en Ancud en la Isla Grande de Chiloé. En Uruguay, a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Ahora sí, nada más y hasta la semana que viene.
Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia.